Cuando la vida golpea y las dudas llegan, pensamos que estamos solos, que somos los únicos, que nadie podrá entender. Y la realidad es que no estamos solos, no somos los únicos. Y contar tu historia puede transformar, crear lazos y dar abrazos al alma. En este podcast te cuento mi historia, porque sé que estás ahí, que no soy la única y que todo va a estar bien. Estamos juntos en esto. Este es un podcast hecho con y para el corazón. Un espacio para platicar de todo aquello que vamos aprendiendo, las inquietudes que llegan y las herramientas para construir una vida simple y colorida. Bienvenidos. Hola familia y amigos, vamos a empezar este episodio por decir, lo logramos. Llegamos al sexto episodio de la primera temporada y ha sido una experiencia muy especial para mí porque tengo la oportunidad de crear algo, de compartir, de conectar contigo, algo que de verdad disfruto muchísimo hacer. Pero también detrás de todo esto hay un motivo muy importante, porque es bueno para mí, para mi salud, porque me mantiene ocupada, me ayuda a sanar, a reflexionar, me distrae de pensamientos no tan bonitos a los que de vez en cuando me enfrento. Me distrae de miedos y me ayuda a estar presente. Y justamente de eso vamos a hablar en este episodio. Hoy voy a abrirles mi corazón y te voy a contar la historia de cómo llegué hasta este momento, el momento en el que hablar de la salud mental se convirtió en una misión de vida y el caos que la ansiedad creó. No, caos que ahora veo como una bendición porque fue la única manera para que yo pudiera entender que soy fuerte, que como tú soy valiente, que me estás escuchando, como todos, que enfrentamos diferentes batallas. Esta es la mía y te la quiero compartir porque a veces el caos llega para enseñarnos de qué estamos hechos. Pero antes de entrar en el tema, sí quiero hacer dos aclaraciones muy importantes. La primera es que yo no soy doctora, no soy médico, no soy psiquiatra, psicóloga, ¿no? Todo lo que aquí platico lo hago desde mi experiencia. Tengo un inmenso respeto por aquellas personas que dedican su vida a el área de la salud mental. Y lo mejor siempre, siempre va a ser acercarse con ellos, acercarse con los especialistas, buscar ayuda profesional cuando creemos que nuestra salud mental está temblando un poco, ¿de acuerdo? Eso es algo que sí quiero dejar muy, muy claro antes de comenzar, porque todo esto es mi historia, mi experiencia, pero para nada son las recomendaciones de un especialista. Recuerden que todos experimentamos ansiedad, nervios, angustia, estrés en nuestra vida. Es muy normal por el ritmo de vida que llevamos, por las presiones, ¿no? Y hay que saber diferenciar cuando esa ansiedad está afectando nuestra vida, nuestras decisiones, el día a día, nuestro sueño y que es muy constante. Ahí es cuando hay que pedir ayuda, pero es algo que también quiero aclarar porque ansiedad todo el mundo la experimentamos, ¿no? Y cuando yo digo que yo estoy padeciendo un trastorno de ansiedad o si conoces a alguien que padezca ansiedad, pues digamos que estamos hablando en otro nivel de la ansiedad, ¿no? Porque ansiedad todo el mundo, pues obviamente pasamos por momentos de estrés que nos generan ansiedad. Entonces sí quería como dejar esto también muy claro antes de comenzar con el tema, porque hay que entender cuándo la ansiedad pues es la normal, a la que estamos acostumbrados, la que tenemos la capacidad para enfrentar, y cuando hablamos de una ansiedad mucho más profunda, mucho más delicada. ¿Ok? Así que, sin más por el momento, vamos a empezar. Bueno. Esta es la parte en la que vamos a retroceder y viajar en el tiempo y nos vamos a ir 14 años atrás. Por aquí anda mi perrita por si escuchan un ruido, es Carlota. Pero bueno, vamos a irnos 14 años atrás cuando yo tenía 18 años. En ese momento de mi vida yo experimenté mi primer ataque de pánico y lo recuerdo perfecto. y no porque sea la memoria más especial y el recuerdo más importante de mi vida, sino porque ese día mi historia cambió para siempre. Y creo que nunca olvidas tu primer ataque de pánico. Al menos ese es mi caso. Yo estaba en mi cuarto, un cuarto que compartía con una roomie, que muy buena amiga mía. Tenía mi laptop encendida, estaba escuchando, recuerdo, Starlight de Muse. Creo que estaba chateando. Y de repente llegó. Y a todos nos llega de manera diferente, ¿no? A mí me llegó de sorpresa, con un ligero dolor de cabeza. De repente mi corazón se empezó a acelerar muchísimo, empecé a temblar y en ese momento yo pensé, me está dando un derrame cerebral, me estoy muriendo. Inmediatamente sentí también que se me sentí, o sea, que me faltaba el aire, que tenía que salir del cuarto, que tenía que salir corriendo, como escapar de mi propio cuerpo, por este miedo inmenso que me estaba, que me tenía por todo el cuerpo y esta sensación de estarme muriendo. Y por supuesto era mi primer ataque de pánico y obviamente salí corriendo de la casa porque todo esto que yo te comento en ese momento yo sentí que era la realidad, eso era mi realidad, aunque no era la realidad, yo no me estaba muriendo, pero yo sentía que me faltaba el aire. Y lo peor fue cuando empecé a sentir inmediatamente después de todo esto que perdía el control de mi mente. Y ahí creo que fue el momento en el que colapsó todo. Las personas que han experimentado un ataque de pánico creo que podrán entenderme un poco más y podrán entender esa aterradora sensación de estoy perdiendo el control de mí, estoy perdiendo el control de mi mente y llega el pensamiento que te destruye. Me estoy volviendo loca. Mi cuerpo reaccionaba a todo esto, lo que me hacía creer que en efecto esto estaba pasando, que era mi realidad, como les decía. Pero bueno, ahora con quién sabe cuántos ataques de pánico de experiencia, sé que no me estaba dando un derrame, ni un infarto, ni me estaba volviendo loca. Pero tu primer ataque de pánico es el más doloroso, porque no sabes siquiera que estás viviendo un ataque de pánico. Por un momento pierdes un poco el sentido de la realidad. Y todo esto pasó en cuestión de minutos, que para mí en ese momento se sintió como la eternidad. Pero de repente volví a sentir un poco de claridad. Sentí cómo estas sensaciones pasaban, pero seguí asustada de lo que acababa de vivir. Yo soy una persona muy aprensiva, bueno, ya no tanto, pero era muy aprensiva, miedosa, nerviosa, desde que estoy muy chiquita. Y sé lo que es tener miedo, o sea, sé lo que es sentir nervios, pero nunca había sentido eso. Eso era algo muchísimo más fuerte. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para mencionar cuál es la definición de un ataque de pánico según el área médica, por si nunca habías escuchado hablar de ello o solo habías escuchado hablar de esto como una frase para decir que algo te asustó mucho, aun cuando ni siquiera es un ataque. Porque tristemente vivimos en una sociedad donde tendemos a utilizar trastornos mentales como adjetivos. Y sé que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente y sin afán de ofender o lastimar, pero creo que de verdad es algo muy, muy importante y necesario educarnos y entender que un trastorno mental no es un objetivo, ¿no? Porque un día amanezcas triste por alguna situación de la vida, no debemos decir amanecí deprimida. O si tienes cambios de humor por cuestiones hormonales o de estrés, no decir ando toda bipolar. O si alguien te asustó, no hay que decir, güey, casi me da un ataque de pánico. Esto es muy importante. Empezar a educarnos. Y sé que si alguna vez lo dices, no es con mala intención. Inclusive yo lo he hecho. Lo he hecho tristemente. Pero es necesario cambiar esto. porque hacer esto es como invalidar o restar importancia a padecimientos muy graves, padecimientos que quitan vida, como el cáncer. La depresión también es una enfermedad que mata, y nosotros no podemos utilizar esta palabra como sinónimo de tristeza, algo que todos los seres humanos experimentamos alguna vez en la vida. Pero la depre o la depresión es algo más fuerte, es algo más delicado. No hay que restarle importancia. Entonces, por eso quiero dejar claro que un ataque de pánico no es un susto. Y esto es lo que dicen los especialistas, los expertos, y aquí voy a leer un poquito, les prometo que no mucho. Pero bueno, un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe un peligro real o una causa aparente. Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo, y cuando se presenta, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o incluso que vas a morir. Muchas personas tienen uno o dos ataques de pánico en su vida. Y el problema quizá desaparece cuando se resuelve una situación estresante. Sin embargo, si tienes ataques de pánico inesperados y recurrentes y pasas mucho tiempo con miedo constante de sufrir otro ataque, es probable que tengas una afección llamada trastorno de pánico. Así que los ataques de pánico en sí no ponen en riesgo tu vida, pero pueden provocar mucho miedo y afectar de una manera muy significativa tu calidad de vida. Ahora, entre los síntomas, por aquí lo voy a leer un poquito, pero también es importante mencionar que un ataque de pánico tiene muchas variantes, pero los síntomas suelen alcanzar su punto máximo, perdón, en cuestión de segundos, y es muy común que vengan y se vayan en cuestión de minutos. Después de que desaparece el ataque de pánico, te puedes sentir muy fatigado y exhausto. Totalmente cierto esto. Y bueno, entre los síntomas, pues es la sensación de peligro o fatalidad inminente, miedo a perder el control o a la muerte, taquicardia, sudor, temblor, falta de aliento u opresión en la garganta, escalofríos, sofocos, náuseas, calambres abdominales, dolor en el pecho, dolor de cabeza, mareo, desmayo, sensación de hormigueo y sentimientos de irrealidad o desconexión. Todo esto son los síntomas de un ataque. Uno de los peores aspectos de los ataques de pánico es el miedo intenso a que se repita. Ese miedo puede ser tan fuerte que puede hacerte evitar determinadas situaciones en las que podría ocurrir. Con esto me identifico totalmente porque los episodios más fuertes de ataques de pánico que yo he tenido me han marcado tanto que llegó un momento en mi vida que yo dejé de hacer cosas por miedo a que me volviera a pasar. Por ejemplo, una breve historia, en una ocasión yo sentí un ataque de pánico en un camión, yo viajaba sola y fue tan fuerte este ataque de pánico que tuve que bajarme, tuvieron que ir a recogerme, yo apenas estaba saliendo a la ciudad y en ese momento, a partir de ese momento, me costó muchísimo trabajo volver a viajar sola, volver a subirme al camión sola por justamente este miedo, y es algo muy, muy doloroso. Entonces, bueno, pues quería compartir esto porque es importante conocer para poder identificar ya sea nosotros o en los demás si lo que estamos experimentando es un ataque de pánico. Y bueno, ese miedo que siguió cambió todo en mi vida. En ese momento, regresándome un poquito al primer ataque de pánico, a ese primer momento, mi roomie notó algo en mí, ¿no? Me preguntó que si estaba bien y yo, avergonzada por lo que había pasado, le conté pues muy a medias. No quería que pensara que estaba loca, no tenía idea de lo que a mí me estaba pasando, no sabía cómo describirlo sin sentir esa sensación de locura. Esa noche recuerdo que logré dormir, un poco asustada, pero dormí. Al día siguiente me levanté y me sentía diferente. ¿no? Traté de seguir con mis actividades, traté de ir a la escuela, hacer todo normal, pero nuevamente se dispararon ese día los ataques de pánico. Y a partir de ese momento ya los ataques de pánico iban y venían como una montaña rusa que trabajaba las 24 horas, constantemente, todo el día. Si me preguntas qué sentía, muchos de los síntomas que comenté hace unos segundos, en mi mente llegaban muchos pensamientos u ideas que me generaban mucha angustia, miedo y pues mi cuerpo reaccionaba. Yo pasé a tener un caso muy severo de insomnio que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Apenas podía dormir, podía comer. Yo recuerdo uno de los momentos más tristes y de esa etapa era que de verdad no podía comer, no podía terminarme una manzana completa al día. A veces tenía que salir corriendo de clases porque sentía que me faltaba el aire, llegaban los ataques de pánico. En una ocasión, inclusive en un súper, en una tienda, llegué a vomitar de los nervios del ataque de pánico. Llegué a no poder estar sola ni un segundo porque me daba mucho miedo. Y eso fue en cuestión de semanas. Como pude, se lo expliqué a mi mamá y le pedí ayuda porque esto ya estaba empezando a afectar mi vida. Estaba ya dejando de hacer muchas cosas. Esto fue más o menos como un periodo de un mes que lo oculté. Mi mamá vino de Reynosa, me llevó con un psiquiatra. No me decía este psiquiatra qué me pasaba, más que nada como que me empezó a recetar medicamentos muy fuertes a los que yo no estaba acostumbrada, pero no, yo no lograba entender. Fuimos con otro y pasó lo mismo, hasta que llegamos con la tercera psiquiatra, la cual pudo por fin darle un nombre a lo que me estaba sucediendo. Ella fue la que me dijo trastorno de ansiedad y pánico. Ella me dio esperanza, me dio tratamiento y me dio terapia. Terapia que me ha acompañado hasta el día de hoy, tratamiento igual. Unos meses después volví a sentirme yo y yo pensé de que listo, o sea, esto ya pasó, fue un episodio en mi vida y ya, lo que sigue. Porque justamente cuando yo tenía 15 años había tenido un episodio similar, no tan fuerte. Me habían dado algo de medicamento. Pero ahora que lo he recordado, que lo empecé a recordar después de que pasó, cuando empecé a enfrentar la ansiedad, sí pude identificar que había sido muy diferente a lo que me estaba pasando ahora. Podría decir que lo que me pasó a los 15 años fue un episodio breve de depresión, porque lo sentí un poquito más como depresión. No comía, me faltaba motivación, como que estaba un poco desconectada. Pero en ese momento, a los 15 años, había pasado y pasó y yo seguí con mi vida y yo estaba segura que este sería el caso. Me dolía mucho tomar medicamento y este es un tema que quiero tocar más a profundidad, tal vez en otro episodio, porque recuerdo esos días en los que me sentía avergonzada, me sentía débil. Me dolía la idea de pensar que para ser la yo que sabía que existía dentro de mí, necesitaba un medicamento. Me aterraba la idea de volverme dependiente al medicamento. Y ahora sé que este sentimiento es algo muy común entre la gente que padece al menos algún trastorno de ansiedad. Y era algo muy difícil para mí entenderlo en aquel momento. Así que en cuanto yo sentí que yo había ya pasado esto, yo lo dejé. Dejé el medicamento, el tratamiento y todo por mi cuenta y quise retomar mi vida normal. Pero antes de continuar, sí quiero decir algo bien importante. En mi caso, los medicamentos me salvaron. No es que yo sea pro medicamento y que quiera que todo el mundo vaya y se empastille, pero yo desde mi experiencia fue algo que me salvó. Yo no lograba encontrar nuevamente la paz y el medicamento me ayudó. Y poco a poco fui entendiendo que no tenía por qué avergonzarme de ello y que yo tenía que hacer lo que fuera para estar bien. Y hago esta pausa nada más porque de verdad es un tema muy delicado cuando hablamos de medicamentos por algún trastorno o en relación a la salud mental. Y bueno, dejo el medicamento y para mi sorpresa los ataques regresaron tan pronto como lo dejé. Ese miedo constante, esos pensamientos, otra vez sentí un poco de descontrol en mi vida y ahí fue cuando vi por primera vez que mi vida estaba por cambiar completamente. No, ahí fue cuando yo creo que ya sentí que esto era algo que no iba a pasar. Para mí, ese momento de mi vida era muy crucial. Estaba estudiando la carrera, vivía sola con roomies, una experiencia increíble. Mi familia estaba a 3 horas de distancia. No podía hablar mucho con ellos o hablar abiertamente con mi familia porque no quería asustarlos, porque no sabía cómo explicarles lo que me estaba pasando. Y tampoco lo podía hablar con muchos porque me daba vergüenza, me daba pena. Y aquí quiero mencionar a una persona muy, pero muy especial para mí, una amiga, Rumi, que en ese momento de verdad se convirtió en un ángel. Ella fue la que me cuidó, me acompañó cuando yo no podía estar por mi cuenta. Ella fue la que me tomó de la mano cuando sentía que el mundo se venía encima de mí porque yo no sabía lo que me estaba pasando. Ella, por su propia historia, una historia personal muy cercana a una persona con padecimiento mental, podía entender un poquito lo que me sucedía. Ella siempre me respetó. Y cuando recuerdo estos momentos y la recuerdo a ella, y como se lo he dicho hasta el día de hoy, porque obviamente es una persona muy importante en mi vida, pues nunca voy a terminar de agradecerle porque no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido a esta persona a mi lado en ese momento tan difícil, sin sentirme señalada. Ella nunca me dijo cosas como, cálmate, todo está en tu mente, es nada más cuestión de que te relajes. Ella de verdad simplemente estaba ahí para mí. Y lo menciono porque a veces nos toca estar y es bien importante que si no eres tú el que padece algún trastorno, entiendas que estar es lo más importante, que no podemos decir mucho porque la persona que está en guerra con su propia mente, pues es el otro. Y es algo que nosotros no podemos entender. Es algo que no es tan sencillo como un todo está en tu mente, tú tienes el control, tu mente es muy fuerte. Pues sí, a veces la mente es tan fuerte que gana esa batalla con uno mismo. O a veces simplemente no tienes el control, lo perdiste y estás rogando con tu vida que regrese, que encuentres el control y que salgas de esa oscuridad, pero no lo encuentras y duele. Y de verdad duele cuando alguien te dice, te lo dice así como si fuera algo tan, tan fácil. Porque aunque esa persona no te lo diga con el afán de lastimarte, que sé que no, te hace sentir como una perdedora. Porque ¿cómo puede ser posible que algo que parece tan sencillo como tú tienes el control, es cuestión de que te relajes, a ti te esté costando la vida? ¿No? Te pone en una perspectiva diferente. Lo platico porque de verdad es de lo más difícil cuando hablamos de un trastorno, el acercamiento que tienen los demás hacia tu padecimiento. Si conoces a alguien que en este momento esté pasando por un momento de ansiedad, pánico, depresión, etcétera, quédate ahí presente. Tu presencia es lo más importante. Tu presencia le da fuerzas para una batalla que solo ella o él puede enfrentar. Yo me sentía sola en el aspecto de que sentía que era la única en el mundo que estaba pasando por esto. No quería que nadie se enterara, no lo hablaba con nadie, no sabía cómo explicarlo y encima estaba luchando, ¿no? Estaba luchando contra estos demonios en mi cabeza, por así decirlo, ¿no? Y no era la única, ahora lo sé, pero en ese momento, hace 14 años, pues nadie hablaba de esto. Era un tema que era muy, muy tabú, muy callado. Y conforme fue pasando el tiempo y seguí con terapia, seguí con tratamiento y fui encontrando más claridad en lo que me sucedía, también fui descubriendo un mundo nuevo alrededor de la salud mental y por primera vez le presté atención a mi salud, lo cual es muy triste porque muchas veces hasta que no la perdemos, la empezamos a valorar y la empezamos a tratar y la empezamos a cuidar. Y me di cuenta que como yo, habían muchas personas que estaban padeciendo esto, pero en silencio. Y de verdad esto me partía el corazón y aún me parte el corazón, porque sé que hay personas que como yo se sentían avergonzadas y no debería de estar pasando esto. Nadie debería de sentirse señalado o solo. Y eso fue lo que hizo que cambiara mi mentalidad. Una enfermedad mental es igual de importante, de significativa y de requiere el mismo apoyo que una enfermedad física. Pero bueno, seguí por años con mi tratamiento y mi medicamento. Empecé a trabajar con muchas fobias, las cuales obviamente eran muchas. Empecé a entender que había muchos rasgos de mi personalidad que contribuían a la ansiedad que yo había creado. Y por ejemplo, pues soy muy aprensiva, preocupona, estoy mucho tiempo en el futuro. Y la verdad es que trabajé y sigo trabajando con ello, sigo trabajando a perdonar, a sanar heridas del pasado y hice todo lo que tenía que hacer para estar bien. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy así ha sido, ¿no? Es algo que ha continuado y no he parado y no voy a parar porque para mí mi salud mental se convirtió en mi prioridad. Porque la valoro ahora más que nunca. Y bueno, logré salir de la crisis más fuerte, me gradué y de repente regresaba la ansiedad, pero diferente, porque ahora yo ya estaba protegida, por así decirlo, con mi medicamento y con mi red de apoyo, que era justamente pues mi tratamiento, mi doctora. En ese momento yo conocí al amor de mi vida, conocí a mi esposo. Después de todo esto, y fue muy chistoso, ¿no? Que tuviera que enfrentar primero todo esto y después conocerlo. Pero esto le dio un nuevo propósito a mi vida, cómo acabar mi carrera también. Y como pude, le fui platicando de mi ansiedad. No quería asustarlo, obviamente. Y mi ahora esposo, no, que esto fue hace. Fue en el 2007 que empezamos a ser novios, pues desde entonces se quedó a mi lado. Siempre me dio mi espacio para yo seguir con este trabajo en cuanto a mi salud mental. Me apoyó, me cuidó, nunca me ha presionado y nunca ha invalidado mi padecimiento, lo cual es algo muy especial para mí. Y que aunque él no lo sepa tal cual, me ha ayudado muchísimo a mejorar, porque aquí en casa tengo un gran apoyo y ese apoyo, como les decía, es el hecho de que él esté, que me acompañe con su presencia, que me comprenda, que comprenda mi silencio, que comprenda que cuando las cosas se ponen difíciles, necesito ese espacio para trabajar en mí. Nunca me ha cuestionado, nunca me ha criticado. Al contrario, siempre trata de distraerme, de motivarme y sé que esto es muy importante para salir adelante. Encontrar a alguien que esté desde las gradas, respetándote, echándote porras, apoyando esa carrera que tú estás llevando por tu vida, es de verdad algo muy, muy importante. Y cuando empecé a ver la salud mental desde otra perspectiva, entendí que para todos, esto es fundamental, no nada más para las personas que padecemos algún trastorno mental. La persona que elegimos como compañero contribuye también con nuestra salud mental, con nuestra buena o mala salud mental. Yo te puedo decir que si de algo, de alguna decisión en mi vida estoy orgullosa, definitivamente es esa, elegirlo a él como compañero. y ha sido clave para mi crecimiento emocional, mental, y es algo que me hace sentir muy agradecida. No le restes importancia a la persona que está a tu lado. Esa persona tiene un impacto muy importante en tu propia historia. Si padeces un trastorno, con mayor razón, porque necesitas de una red de apoyo. Y no está mal decir que lo necesitas, que necesitas esa red de apoyo que te dé descanso, que te dé el espacio para enfrentar batallas que van llegando. Por eso es que platico esto. Y bueno, yo he avanzado muchísimo. Esa crisis que yo te describí fue sin duda alguna de las peores que he vivido, pero a lo largo de estos 14 años he tenido que enfrentarme con diferentes crisis, donde mi ansiedad se dispara y llegan nuevamente los ataques de pánico, ya no con tanta frecuencia, o sea, ya vaya en frecuencia en cuanto al espacio, ahora ya pueden pasar meses, incluso años, sin vivir una crisis fuerte, pero no dejan de ser dolorosos y difíciles. La última crisis fuerte que yo tuve, por ejemplo, fue el año pasado. Y justo recuerdo que empezó el 16 de febrero y duró un par de semanas. Obviamente te hablo desde un lugar muy diferente. Ahora cuando me empiezo a sentir mal, sé exactamente lo que me está pasando y eso ya me da un poco más de tranquilidad, ¿no? Tengo más herramientas para enfrentarlo. A veces gano batallas y a veces sigo perdiendo. Pero hoy con todo lo que he aprendido, sé que está bien. Sé que esto va a pasar. Tomo el medicamento cuando tengo que tomarlo y no me avergüenzo por ello. Desde hace años no he dejado mi terapia. Con mi doctora he avanzado muchísimo. He vencido muchos miedos. Por ejemplo, viajar, subirme al elevador, manejar largas distancias, estar en lugares muy saturados de gente. En fin, muchos, muchos miedos. Y he podido trabajar en mí y en la manera en que yo enfrento el estrés. Tengo muy bien identificado cuáles son algunos de mis disparadores y por eso cuido mucho mi entorno, mucho lo que consumo. Y te lo comparto también esto porque es cuestión de mucho trabajo. Pero definitivamente esto vale la pena y esto ha hecho la diferencia. No, yo cuido muchísimo mi sueño, cuido mucho las horas que duermo porque para mí dormir es muy importante. Y en general para todas las personas que padecen ansiedad, perdón, es la manera que tenemos de resetear nuestra mente. Yo no me permito desvelarme y sé que muchas veces la gente pues me señala un poco por ello. Sobre todo cuando estaba más joven y obviamente pues estábamos en la edad de la fiesta, del antro, de las reuniones hasta largas noches, del desvele, pues yo tuve que saltarme todo esto porque pues para mí el sueño es muy importante porque cuando carezco de mis horas de sueño, más propensa o sensible estoy a padecer ataques de pánico o ansiedad. Y además las noches son las más difíciles para mí cuando tengo ansiedad. Es algo muy delicado para mí. Y sí sentí que obviamente cuando estaba creciendo en los veintitantos, pues mucha gente me criticaba un poco por ello. Pero esas personas no están conmigo, no estuvieron conmigo cuando la noche llegaba y yo estaba sola, despierta, con insomnio, experimentando ansiedad y pánico en la oscuridad, rogándole a Dios que me ayude a conciliar el sueño, que me ayudara o que me ayude, porque todavía es algo que me pasa, no tan seguido, pero sí me llega a pasar. Y esas personas no estaban o no están conmigo cuando mi ansiedad es tanta que a veces tengo que ir a vomitar al baño en la noche, que me empiezo a sentir muy mal. Entonces, pues, yo me prometí que yo iba a hacer lo que fuera para estar bien y es lo único que he intentado hacer. Y para mí la salud mental, mi salud mental es lo más importante. Entonces me cuido mucho, no me permito estar en situaciones que sé que son disparadores de ansiedad y para mí el sueño es fundamental. O sea, es para mí la diferencia entre tener días buenos y tener días malos. A veces los trastornos ante la sociedad parecen como, bueno, ante la sociedad, los amigos, la gente que nos rodean, parecen como flojera o apatía. Es algo que he observado muchísimo y es algo muy delicado, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando no me siento bien, que no quiero salir, que no puedo estar con mucha gente, cuando estoy enfrentando una batalla con mi mente y estoy tratando de lograr calmarme, de lograr regresar a mi centro, pues ir a una fiesta y tener que regresar temprano porque no puedo permitirme llegar a la noche y no dormir bien porque sé que va a ser desastroso, pues siento a veces que la gente me percibe como aguafiestas o que no me interesa estar con la gente o que soy una floja o que, pues, o sea, como que estoy perdiendo los mejores años de mi vida cuando debería estar en la fiesta porque no tengo hijos. A veces sí siento que piensan eso de en cuanto a que, pues, que no tienen hijos porque se regresan temprano, deberían de estar aprovechando. Pero entiendo que esa gente no pueda comprenderlo por este estigma, ¿no? Y esta manera en que se percibe muchos trastornos con flojera, apatía, con otras cosas. Y a veces no podemos, a veces, y hablo por las personas que padecen algún trastorno, no podemos estar en fiestas, no podemos desvelarnos, no podemos hacer algunas cosas porque estamos enfrentando alguna batalla. Y por eso también creo que es muy importante que si conoces a alguien, por ejemplo, con una depresión y no puede levantarse temprano, pues que no lo critiques o taches de flojo. En verdad no puede, le está costando levantarse, le está costando ir a trabajar. Mejor acércate y ve de qué manera puedes ayudarlo u orientarlo a buscar ayuda, en vez de criticarlo y señalarlo, de que no, es bien flojo, es que si se levantara temprano, pues él podría. No sabemos de verdad qué tanto esté pasando por su mente. Hay una frase que me recuerda a esto, que de verdad me toca mucho porque me identifico, y es que dice algo más o menos así. Yo mentí y dije que estaba ocupada, y estaba ocupada, pero no en la manera en que la gente lo entiende. Estaba ocupada tomando respiraciones profundas, estaba ocupada tratando de callar pensamientos irracionales, estaba ocupada calmando mi corazón acelerado, estaba ocupada porque estaba trabajando en estar bien. Y a veces ese es mi ocupado y no me voy a disculpar por eso. Es una frase que encontré en Pinterest y que la verdad me encanta porque creo que mucha gente que padecemos algún trastorno nos podemos identificar con eso. Y bueno, esto ha sido un poco de mi experiencia y de cómo lo he vivido yo desde este lado, porque si eres alguien que nunca ha enfrentado una batalla con su mente, pues puedas conocer un poquito mi experiencia, pero si sí, quiero decirte que todo va a estar bien, que esto pasa y que si eres una de las personas que en este momento están teniendo esa batalla con su propia mente, quiero que sepas que te admiro, que te respeto, que eres uno de los seres más valientes, que sigas luchando, que sigas intentando. Que después del miedo hay cosas increíbles esperándote, te lo prometo. No estás solo, no tengas vergüenza. Aunque todos enfrentamos diferente las batallas y a todos nos toca diferente, aquí estoy yo. Tu enfermedad no te define. Eso es algo que experimentas, pero eso no eres tú. Tú eres mucho más que eso. Y si hoy lo único que hiciste fue sobrevivir a tu enfermedad, está bien, es suficiente. Tú te levantas todas las mañanas para enfrentar los mismos demonios que te dejaron tirados una noche anterior. Y eso es valentía. Eso también es una frase que me encanta y que tiene mucha, mucha verdad. Ahora, por Instagram platiqué que tenía muchas ganas de poder tener un tipo de conversación y les pedí que si me dejaban a los que quisieran preguntas acerca de la salud mental y esto fue lo que recibí. Voy a leer la pregunta y ya después les doy mi respuesta. Me preguntaban cómo se hace para salir de los ciclos de pensamiento negativos o paranoicos. La verdad, desde mi experiencia, hay de dos. Si es muy fuerte sus ciclos de pensamiento, pues es fundamental buscar ayuda. Si te receta un tratamiento, un medicamento, adelante. Que sepas que es un empujón para salir más rápido de ese episodio. Pero también obviamente hay que tratar y hay que luchar por nuestra cuenta. Yo trato de escribir lo que estoy sintiendo, trato de racionalizarlo. También me ayuda a establecer una conversación con esos pensamientos o con mi ansiedad y decirle, o sea, como no es verdad, esto no está pasando, esto no es verdad lo que me estás tratando de hacer sentir. Y eso me ha ayudado mucho. Y hasta aquí, pues, logro calmarme y recordar que esos pensamientos que llegan para asustarme, pues no son ciertos y están lejos de ser una realidad. Por eso es bien importante racionalizar. Pero nuevamente, esto lo hago de un tiempo para acá. Al principio, te voy a ser muy honesta, la ayuda médica fue lo que me salvó. Entonces, si estás teniendo pensamientos negativos, paranoicos, muy seguido, muy constante, busca ayuda. Como les digo, no es que yo sea pro medicamento, les hablo desde mi experiencia, a mí me salvaron, a mí me han ayudado, también he podido hacer muchas cosas sin medicamento. He podido estar mucho periodo sin medicamento, he podido vencer el estigma en mi mente del medicamento, perderle el miedo y al contrario, agradecerle y saber y confiar en mi doctora. Entonces, sí trata por tu cuenta, pero si no puedes, busca ayuda. La siguiente pregunta era, ¿tener nervios en algunas ocasiones se puede controlar? Y bueno, es bien importante repetir lo que les platicaba al principio, nervios, estrés, ansiedad, todo el mundo lo experimenta, todos. Y claro que se puede controlar con técnicas de respiración, meditación, trabajando la inteligencia emocional. Pero aquí es lo que hay que entender. Cuando esos nervios no los puedes controlar, hay que pedir ayuda. Porque si no los puedes controlar, es cuando tal vez estamos hablando de algo más grave. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, yo te puedo decir que la respuesta es sí y no. O sea, tener nervios en algunas ocasiones se puede controlar, sí y no. En su mayoría, en mi caso, cuando hablo de nervios que están ligados a una crisis, pues no. Porque a veces no se pueden controlar, a veces sí, pero si es una crisis, un episodio muy fuerte, la verdad es que no se controlan tan fácil. Pero si son nervios para ti, normales, que los conoces y que algo que no te causa ansiedad, pues sí, claro que sí se pueden controlar. Recibí por acá también que me pedían que si había tips o recomendaciones de terapeutas. Pues la verdad es que yo desde el principio acudí con psiquiatras. Mi recomendación general en cuanto al tema es que le pierdas el miedo a los psiquiatras, a los psicólogos. De verdad que mi experiencia ha sido increíble para avanzar, para estar en donde estoy. Es algo que me ha salvado, mejorar mi salud mental, que me ha ayudado a crecer como persona. Entonces, mi tip número uno es ese, piérdele el miedo. Y si crees que es necesario, acude con uno, con un psiquiatra o con un psicólogo. Porque de verdad ese es mi tip número uno, que en cuanto a la salud mental hay que tomar terapia. Todo el mundo debería de estar en terapia. No necesitas tener algún trastorno para ir a terapia. Al contrario, si tienes una buena salud mental, cuídala, protégela, porque nunca sabemos cómo vamos a enfrentar el estrés o los momentos difíciles de la vida. Me preguntaban también, una pregunta muy interesante, que si la ansiedad es cuestión de tener asuntos no arreglados con uno mismo, que si pienso igual. Y voy a decir la verdad, y esto es mi experiencia, al principio yo creía que no, y me costaba mucho trabajo, es más, yo no quería hablar de cosas del pasado, cuando yo estaba muy, muy mal y que que todavía no entendía bien lo que me pasaba. Yo no quería profundizar en mi pasado. Y mi doctora lo manejó muy, muy bien porque por muchos años lo único que hicimos fue enfocarnos en mejorar, en salir adelante, en trabajar fobias, en salir de crisis. Y creo que lo hizo tal vez para no remover heridas del pasado o esos asuntos no arreglados cuando yo estaba, pues, en mi peor momento, que tal vez no hubiera podido con ello. Conforme fuimos mejorando, empezamos a trabajar con esos asuntos, empezamos ya ahora sí a profundizar en mi infancia, en mi niñez, en mi familia, en muchos aspectos. Y pues sí, sí encontré muchas respuestas que me han ayudado también a salir adelante. Entonces, te puedo decir que sí, pero también creo que en parte hay mucho de los rasgos de personalidad de uno, de la misma familia, del entorno en el que vivimos o crecimos, que también creo que afecta, que también creo que forma parte de la consecuencia. Pero al menos este fue mi caso. Yo sí creo totalmente que en un nivel más profundo la ansiedad es un llamado del alma para sanar heridas del pasado. Entonces sí, sí creo eso, pero entiendo que al principio pueda ser muy difícil y que sí se tenga que trabajar un poquito más en el futuro de, ok, aquí lo importante es que estés bien, que salgamos de esto, que trabajemos lo que estás viviendo ahorita. A mí fue algo de lo que me ayudó mucho. ¿Qué causa te provocó ansiedad? Me preguntaban por acá. Específicamente en ese momento que yo se me disparó por primera vez un ataque de pánico, pues no encuentro una causa. Yo la verdad es que sentía que estaba bien. La causa creo que fue más como a grande escala. Fue como con mi personalidad, porque soy muy sensible, preocupona, aprensiva, miedosa, nerviosa. Entonces, pues no era una combinación muy buena, ¿no? Y esto sumado a un poco de traumas de mi infancia, porque tuve una infancia muy extraña. Te puedo decir que fue muy bonita, por una parte, porque a pesar de todas esas características que te acabo de decir de mi persona, también soy una persona muy alegre, muy extrovertida, entusiasta, muy positiva desde chiquita. Entonces, también la recuerdo como muy bonita, porque pues era de la típica niña que le hablaba a todo el mundo, que jugaba, que le encantaba soñar. Pero también fue difícil, porque en mi casa tuve una situación delicada con mis papás. Crecí con mucha tensión, con conflictos en casa, con separación, con cosas que ahora entiendo que fui acumulando en mí, ¿no? Como mucho, mucho estrés que yo tenía como guardado. Y creo que todo esto fue causa. También me preguntaban cómo me di cuenta que padecía ansiedad. En mi caso fue muy escandaloso porque fue por medio de los ataques de pánico. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿cómo se siente un ataque de pánico? O ¿cómo sé si sufrí un ataque de pánico? La verdad es que yo siempre les digo, mira, si dudas que fue, entonces no fue. Porque un ataque de pánico es muy, muy, muy fuerte. Es como si entrara un tornado en tu mente. O sea, no hay manera de que no lo sientas. Sientes de verdad una pérdida de control de tu mente, sientes reacciones físicas, como los platicábamos al principio del podcast. Es un momento muy aterrador, muy difícil, como para que no te des cuenta. Yo así fue como llegué a la ansiedad, o sea, a la respuesta de que tenía problemas de ansiedad. Cuando todo a tu alrededor está bien, así fue como yo me di cuenta, solo que no sabía. ¿No? Mi doctora me dijo que en mi caso los ataques eran causados por eso, por un exceso de ansiedad. Y este fue mi caso. Hay más tipos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada, la ansiedad social. No, mi recomendación es que si hay alguna angustia que te esté impidiendo de hacer cosas, que te esté impidiendo en tu día a día y que es algo constante, busques ayuda para poder saber si es ansiedad, si es algo más, o simplemente tienes mucho estrés, que también vale la pena que algún especialista te ayude. Otra pregunta que me hicieron, que me gustó mucho, es cómo mantener una buena salud mental. También es una de las cosas que me gustaría profundizar en otro en otro episodio, pero te puedo decir que, número uno, acudiendo a terapia. Cuidar mucho lo que consumes. Comida, libros, películas, series, ¿qué ves? Hacer ejercicio, dormir bien, esto es muy importante. Y por último, tener un propósito, ¿no? Tener hobbies, tener una pasión, darle una tarea a nuestra mente, que sea algo que trasciende para poder mantenerla ocupada e inspirada. Yo también en mi caso, pues dormir bien, como les decía, y en mi caso yo también evito el alcohol totalmente y en parte es por mi salud mental. Yo no, desde hace 6, 7 años que no tomo alcohol y eso es, digamos, una recomendación personal. Obviamente es algo que queda a cada quien, pero por lo menos dormir bien y tener un hobby y una pasión, ir a terapia, creo que es lo más importante para tener una buena salud mental. Me decían también, por ahí recibí recomendaciones para hablar respecto al físico y la verdad es que, o sea, salud mental respecto al físico también es un tema muy, muy interesante y que también quiero tocarlo en un futuro, profundizar, porque es un tema muy común, sobre todo en las mujeres. Recibí un comentario que me voy a atrever a decirlo, que decía, llevo noches sin dormir y tengo ansiedad. Lo único que quiero decirte, si me estás escuchando o a quien esté pasando por algo similar, que lleve noches sin dormir, que tenga ansiedad, busca ayuda, acércate con alguien, no mereces pasar por noches difíciles, ¿no? Lo que ahorita sientes y el lugar en donde estás en este momento va a pasar, se puede salir de ahí, pero busca ayuda, de verdad, no tengas vergüenza. Me encanta esta frase de haz todo lo que tengas que hacer para mejorar, para salir de ahí, para enfrentar esas batallas, para volver a dormir, encontrar claridad y paz en tu mente. De verdad que entiendo por lo que estás pasando. Yo he estado ahí muchas veces y te admiro porque seguro has de salir todos los días a trabajar, a enfrentar la vida, a sonreír. Y eso es de valientes. Pero tienes que mejorar tu vida por ti. Hay calma después de todo esto, te lo prometo. Es todo lo que puedo decir antes de que me vaya a poner a llorar. Y bueno, fue un poco de lo que platicamos en Instagram, de lo que recibí. Y de verdad, muchas gracias si tú me mandaste alguna pregunta o recomendación. Espero que te haya servido. Y si llegaste hasta aquí, quiero decirte gracias. Gracias por escuchar mi historia. Espero de verdad que pueda ser útil, porque mi intención de contarla es poder decir a quien padece algo similar, no está solo y sé que se puede salir adelante. Y si no lo padeces, hay que romper con el estigma. Yo de verdad, hace años jamás me hubiera imaginado que estaría hablando de esto aquí y que lo estaría haciendo público, porque me daba mucho miedo que me señalaran, que pensaran que estaba loca, me sentía avergonzada. Pensaba que iban a pensar que era yo débil, pero con el tiempo y conforme fui educándome y me fui dando cuenta que como yo había muchas personas sufriendo algo similar y entendí que no estaba sola, que no era algo que debía avergonzarme, que no era débil, al contrario, yo y todas las personas que padecen un trastorno o una enfermedad son personas muy valientes y fuertes. Esto ahora lo sé y te lo comparto por si conoces a alguien, sepas que esa persona es una persona extremadamente fuerte, que no hay una parte de esa persona de debilidad, al contrario, está luchando. Está enfrentándose, está cada batalla o es ganada o perdida, de verdad requiere de mucha valentía. Y si eres alguien que esté ahí, pues que sepas que te respeto, que de verdad te respeto y deseo con todo corazón que puedas seguir adelante luchando y que salgas siempre, aunque regresen esos momentos, puedas saber que hay algo después de esa crisis o de ese episodio. Y es el mensaje que yo quiero compartir, ¿no? Porque el estigma y esa vergüenza que se vive en torno a los trastornos es por falta de educación, de información, ¿no? No es por el estigma, o sea, es por el estigma y no es por uno. Uno no debe de sentirse avergonzado, al contrario, todo ese estigma es por la falta de información. Espero que este episodio te haya servido, espero que con esto nos podamos conocer mejor. Deseo que haya mucha paz en tu mente y en tu corazón en este momento. Y con el alma, de verdad, gracias por estar aquí. Como siempre, quiero escuchar de ti, así que puedes escribirme en Instagram. Me encuentras como @Vianegutierrez. Y si conoces a alguien que esté pasando un momento difícil, puedes compartirle este episodio. De verdad significaría muchísimo, muchísimo para mí, porque quiero que sepa que no está solo. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos muy, pero muy pronto. Bye.